A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como les he dicho, este es el programa donde se hace el análisis noticioso, se debate, se analiza, se relaja, se pasa bien. Así que bienvenido nuevamente. Yo soy Juanjo Díaz. Muy buenos días. Y me acompaña, como siempre, Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues siempre está la segunda oportunidad. Busque en su plataforma favorita de podcast, el podcast titulado A Plena Vista. Ahí se suscribe y lo chévere es que usted le, si hay una parte que no le gusta, pues lo brinca, le da para adelante. O si quiere volver a escuchar, le da para atrás. Si alguien lo interrumpe, le da pausa. Lo puede poner más rapidito, ¿verdad? Tiene ciertas conveniencias. Y si no entiende esto de los podcasts, pues más fácil todavía. Visite nuestra página, aplenavista.com, que eso es un blog que tenemos ya hace como 10 años. Y hay varios escritos y ahora, ¿verdad? Pues de que comenzamos en febrero el programa, pues también tenemos el podcast. Ahí usted busca, van a aparecer el listado de los distintos episodios y le da el botoncito de reproducir, el play. Y ahí también nos escucha bien fácil, bien accesible.
El play. Bueno, vamos con el pensamiento del día, que el de hoy dice así. La mayor tragedia de la mayoría de los independentistas en Puerto Rico es que creen que la libertad y la independencia son la misma cosa.
Te inspiraste, parece que ese viaje a Francia te trajo con nuevo, así, con la fragancia.
Bueno, yo creo que en parte me inspiré por el ridículo que hicieron los independentistas en el desfile puertorriqueño, la parada puertorriqueña en Nueva York. Porque es que...
Si no fue por París, fue por Nueva York.
Sí, uno ve a esta gente y yo no sé si es lo que siente uno es vergüenza, rabia, no sé, incredulidad, algo, pero una combinación de tantas cosas, porque es que, o sea, mire. Van esta gente, primero que todo, hablan como que la independencia es el camino a la libertad, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, nada, ¿ok? Usted puede vivir en un país libre, ¿verdad? Entre comillas, porque se embrollan y tienen mil cosas con otras naciones, pero vamos, libre. Y usted no tiene libertad. Y de eso están choretos los ejemplos, ¿verdad? Y sí, me van a decir, ya vienes con Cuba y Venezuela.
Bueno, pero es que esos son los que nos ofrecen los independentistas, con esos que son amigos y, ¿sabes? A los que defienden. Yo no lo oigo defendiendo otros países, son esos.
Son esos. Y entonces, sí. Y viajan para allá. Y
sí, porque a los de Cuba los engañaron. Fidel dijo que no iba a ser comunista ni nada, pero, sí, ¿sabes?
Nosotros... Machó con un crucifijo y después se declaró ateo.
Sí, no, ¿sabes? Pero estos de aquí sabemos lo que están ofreciendo y hay gente que los escuchan. No, eso no es. Sí, lo más seguro es que piensan lo mismo. Dicen, no, eso es que dicen una cosa, pero después mira como Fidel dijo que no iba a hacer tal cosa y después la hizo, pues estos están diciendo que van a ser comunistas y no lo van a hacer.
Y mira, yo estuve, ¿verdad?, mirando algunas de las fotos de la parada puertorriqueña en Nueva York. Y primero hay cosas que me llaman la atención, ¿verdad? Primero que todos los símbolos y todas las pancartas de los movimientos independentistas, muchos de ellos viviendo en la estadidad, ¿verdad? Porque bueno, lo bueno es para ellos y lo malo para nosotros. Porque hay que ser fresco es poco. Para que usted viva en la estadidad y quiera que nosotros seamos independientes. De verdad que, y digo fresco un poco, denle gracias a Dios que estamos hablando por radio, porque tengo muchas descripciones que no les van a gustar. Ahora, me llama la atención que todos sus letreros, todas sus promociones son resaltando el color negro. Yo no sé, pero el negro siempre es un color que se identifica más con las cosas negativas, ¿no? No estoy hablando de color de piel, por si acaso. Sí, sí. Estoy hablando de la cuestión gráfica, ¿no? De los diseños gráficos, cuando usted quiere resaltar cosas como la muerte, por ejemplo.
Como la bandera de esta de Puerto Rico que tiene en blanco y negro.
Así, sí.
Que dice que es por el luto del país.
Pero míralo ahí, si ya dices luto, ya estamos hablando de muerte.
Sí.
O sea, entonces, digo, vamos, a mí me conviene como estadista que sigan promoviéndose en blanco y negro, porque la verdad es que eso lo que da es terror. Pero miren, voy a describirle cuatro fotos rapidito.
Por eso, para que tú veas que lo que están ofreciendo es eso, o sea, que después no te sientas engañado cuando ellos lleguen al poder.
Sí, sí.
Pero mira, espérate, te voy a decir, ¿sabes? Algo que llevo varios días. A mí me envió los otros días un amigo una cita, creo que era de Vargas Llosa, que decía: a los socialistas les deseo la abundancia de Venezuela, los salarios de Cuba, la justicia de China y la libertad de Corea del Norte. Yo creo que eso lo dice todo.
Sí, sí, sí. Es más elocuente imposible. Sí. Pero mira, una de las fotos, bueno, están aquí, se ven, perdón, que estaba ahí, cuatro personas vestidas de pantalón blanco, camisas negras, y tienen gorras, sombreros negros, y hasta una boinita negra, gafas oscuras. ¿Cómo la del Che? Sí. Bueno, no una boinita, esa yo creo que la compró en una plaza de mercado o algo. Pero bueno, y con gafitas oscuras y todo, y llevan, cada uno está cargando, ¿verdad? Con un... como un tubito, ¿verdad? Una vara blanca, y arriba tiene una pancarta que cruza de lado a lado, que dice: Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador. 100 años, bien grande, 100 años de lucha.
Pero ese partido, espérate, ¿dónde está ese partido? ¿El Partido Nacionalista Puertorriqueño en Nueva York o algo así? Eso aquí no existe.
Después dice, establecido en 1922, digo establecido porque dice EST, estuvo en 1922, y entonces tiene la bandera del ARE y luego tiene la bandera de Puerto Rico. Lo más interesante de esto es que arriba están dos banderas americanas del edificio que está al lado, bien grandota, y después dice Diamonds, porque están es un sitio, parece una joyería. Así que está lo más cómico. Ellos juran que, olvídate, que los americanos van a salir corriendo por esto. La otra foto dice: Puerta de Tierra no se vende.
Okay.
Okay, o sea, Puerta de Tierra no se vende. En el fondo se ve el Empire State Building. Pero ¿y de dónde? O sea, eso sí, las pancartas, o sea, ¿cuántos son? 1, 3, 4, 5 personas. Ok, fantástico. Luego tiene una bien grande que dice: Marchamos por la Independencia, el Frente.org, Frente Independentista Boricua. Hay varias banderas del PIB y qué sé yo. Pero nada, no se ve ánimo, nada, pero vamos, volvemos, en Nueva York. Y la última que tengo aquí dice: yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico. Las Lolitas de NYC, de New York City. Las Lolitas de Nueva York, no, sí, son de Puerto Rico. Sí, viven allá, la pasan bien, tienen beneficios, votan por el presidente, tienen senadores y representantes que los representan en el Congreso.
Sí, pero tienen a Lidia y a Uzi y eso.
Sí, pero que nosotros no tengamos a nadie, ¿verdad? No. Porque ellas son las Lolitas, y a las Lolitas hay que seguirles el cuento.
Sí, porque no, porque vienen, o sea, van allá para morir por Puerto Rico porque no quieren morir en Puerto Rico.
Interesante, sí. Interesante, sí, sí. Ahora, miren esto. Y yo quiero traer, porque, mire, yo...
Y lo más seguro es que dicen: no, es que yo ya dije que cuando me muera... mi cuerpo que lo entierren en Puerto Rico, sí, le van a dejar los gastos a los demás.
Sí, sí, sí. Hay mucho que sucede, sí, eso, de hecho. Pero esto me lleva a otro asunto que a mí personalmente me tiene bien indignado. Si ustedes son como nosotros, los que nos escuchan son como nosotros, que están pendientes a lo que sucede en las redes sociales, habrán notado que en las últimas 24 horas particularmente, ha habido una ofensiva bien grande de independentistas atacando a Jennifer González, cuestionando su sexualidad y diciendo que lo de
su novio es un tape. Orientación sexual.
Claro, su orientación sexual.
Sí.
Claro.
Sí, para usar los términos que usan.
Claro. Y los mismos que se indignaron porque el chat de Telegram y la madre, porque a uno le dijeron gordo y eso era un pecado. ¿Verdad? Eso. No, porque aquí, mira para allá, cómo se burlaron de las mujeres, porque estaban haciendo chistes de cuando veían un certamen de belleza. Eso, sí. Y yo no estoy justificando el Telegram, pero esa indignación fue pura hipocresía. O sea, se jactaron diciendo que ahí que eso era indignante, que eso había que sacar a Ricardo Rosselló y a todo el que oliera PNP porque no hay respeto. Y ahora andan ellos burlándose. Entonces, hay algunos que dicen, a mí no me importa si Jennifer González es gay, pero se nota que esto es un tape, pero ven acá. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, están cayéndoles. Mire, la preferencia sexual de cada cual, eso debe ser un tema tan y tan irrelevante. Y aparte de eso, mire, usted, ¿cómo tú puedes llegar a ese nivel? Porque ni siquiera es que estamos diciendo, o sea, ellos están en burla, punto. Burlándose totalmente de Jennifer.
Porque se va a casar.
Porque se va a casar.
Porque tiene un novio y sale una foto besándose, demostración de cariño típica, ¿verdad? De una pareja. Y, no, es que eso no puede. Y entonces se burla.
Empiezan a describir. Pero míralo a él con las manos en los bolsillos. Pero ¿cuál es el problema?
Sí.
Y la burla. Fíjate que es interesante porque en este fin de semana sale una portada de Nuevo Día hablando de la gordofobia, ¿verdad? De la gente que se burla de los gordos. Y esta gente, o sea, se burla de Jennifer González por ser gorda. Vamos, y eso no está malo. Yo soy gordo también. Pero también empiezan a hacer insinuaciones sobre sus preferencias sexuales y empiezan a atacarla de una manera inmisericordia.
Oye, vamos, pero es que lo que está raro es cómo eso surge así de la nada y varias personas a la vez, ¿sabes? Sin coordinar ni nada, ¿sabes? Salen con los mismos temas y con el mismo target. La verdad es que la vida está llena de casualidades.
Sí, ¿qué traerán entre manos?
Sí, sí, pero ¿quién está coordinando? Sí, sí. ¿Quién está coordinando? No, porque eso no sale de la nada, de que 5 o 6 se levantaron con, oye, vamos hoy a tirarle a Jennifer González.
Pero vamos a ir más lejos. ¿Dónde están las feministas aquí que se pasan gritando cada vez que hay una insinuación, aunque sea lejana, que no salen a protestar y a defender a Jennifer González? ¿O acaso Jennifer no es tan mujer como ella? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde están los miembros de la comunidad LGBT? No porque Jennifer sea de esa comunidad, sino porque están utilizando la supuesta, la potencial preferencia sexual de Jennifer, de verdad, que ella...
Como un asunto de burla.
De burla. Se están burlando, o sea, ¿y dónde están? ¿Dónde está Pedro Julio Serrano? Vamos. ¿Dónde están todas estas mujeres que se van allí y que se las... colectiva, feminista, whatever, y ponían guillotinas para Wanda Vázquez y protestaban porque no podía, aquí tú no puedes decir, o sea, aquí ni siquiera podía ser él o ella, tenía que ser ella, porque no puede haber esa diferencia entre el sexo masculino y el femenino. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la petición de respeto? ¿Dónde han salido a condenar a esos
el respeto a la intimidad que piden?
Sí. O sea, esto es una burla y lo que dan es asco, asco.
Pero volvemos, personas... Juanjo, ¿de dónde viene eso? Porque qué casualidad que el mismo fin de semana, o es eso parte de la campaña para, ¿verdad? Como que tratar de, ¿sabes qué? Porque el Partido Republicano pues tiene ciertas posturas con esto de la identidad de género, y entonces como tratar de insinuar que, mira, esta dice que es republicana, pero no, ¿sabes? No sé, me suena como una estrategia bien organizada.
Eso viene junto con algunos reportajes donde han tratado de establecer que Jennifer, a pesar de ser republicana, que no ha logrado apoyo de algunos republicanos con relación al proyecto de estatus.
¿Cuántas veces tú has visto cosas que propone un republicano que no todos los republicanos votan por eso, ¿sabes? Eso no es un sello de que como tú eres republicano vamos a votar y ya, a favor.
Así es, pero la realidad es que eso lo hacen y todo, o sea, es que parece estar todo conectado, pero ni siquiera, mira, yo sé que esta gente es capaz de cualquier cosa, o sea, las personas que están dispuestos a producir bombas desde las molotov hasta las más complejas, a atacar personas y poner en peligro la vida.
Y a matar gente, porque han matado gente.
Eso
ocurrió, ¿sabes? Esta es la historia.
Esa es la historia, correcto. Sí. Así que las personas que hacen eso, pues uno debería pensar, ¿verdad?
No, pero Oscar no puso las bombas, él nada más le enseñaba a hacerlas. Después que hacían aquellos con el conocimiento, pues eso no es problema de él.
Bueno, pues Osama Bin Laden era un santo.
Sí.
Porque Osama no piloteó los aviones.
No piloteó aviones.
Ajá, no, no. Él lo que hizo fue que les enseñó, los entrenó.
Sí.
Ah, qué bonito, ¿verdad? Entonces, Osama es culpable, pero Oscar no. Uh-huh. O sea, pero volvemos, o sea, me quieren dar clases de moral. Y todo lo que huela a PNP o a estadista es inmoral con el más mínimo comentario.
Peor, Juanjo, es motivo de ridiculizar. Rules for Radicals, el libro que le hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, uh-huh, es eso, es el ataque, y eso no surge de la nada, eso es coordinado.
Y yo te tengo que decir que también me da mucha tristeza el silencio de mucha gente nuestra, me refiero a gente, ¿verdad?, del Partido No Progresista o estadista, que ni siquiera están saliendo en defensa de Jennifer. A lo mejor ha habido alguno que otro y no lo he visto.
Sí, lo que pasa, pero Juanjo, no es que lo quiera justificar, pero hay un secreto a voces. Y vamos a decirlo. O sea, que se habla de que si quién va a correr para la gobernación. Y entonces estoy seguro que hay muchos que no se quieren meter en esa pelea. ¿Sabes? De que no, espérate, porque si yo salgo a defender a Jennifer, entonces van a pensar que es que yo estoy apoyando a ella para la gobernación. Y no se trata de eso. De hecho, yo no creo que Jennifer rete a Pedro Pierluisi en una primaria. O sea, yo me imagino que si Pedro Pierluisi decide en algún momento que no va a aspirar a la reelección, pues no tengo duda que Jennifer va a decir, aquí estoy. O sea, uh-huh, tampoco eso lo dudo. Pero yo creo que en este momento pues hay gente que tiene miedo de tomar una posición de defensa de ella y que parezca como que es una defensa en todo lo que tiene que ver con ella. Esa es mi impresión, mi opinión. No sé si tú piensas igual.
Sí, no, y vamos, eso también tiene mucho que ver, y hay personas, ¿verdad?, que no se atreven a salir a defender, pues por eso mismo, porque tienen miedo de que lo identifiquen de un lado al otro. Pero mire, esto pasó también con Eduardo Batia. Cuando Eduardo Batia estuvo primero de novio con Débora Cartideu y luego con quien es su actual esposa, muchos corrieron
por... Y que estaba aspirando, o sea, que fue... Sí. Ajá.
Pues muchos empezaron a utilizar esto y la misma cuestión de que si él era gay y tenía un tape y qué sé yo. Primero,
¿y a si quién es cierto le importa? O no,
¿qué te importa? Correcto, o sea, ¿cómo es posible que lleguemos a eso también? Y mire, y él es popular... Nunca ha sido santo de mi devoción en términos ideológicos.
No, pero ese Vela, lo que sé, yo creo que es de los primeros que brincaría por la estadidad. Ese sí, yo todavía sí, tengo sí, esperanza. Sí, ay, sí, todavía yo creo que puede salvar su alma. Sí, sí. Él puede salvar el alma.
Sí, ese está más acá que allá. Pero la cuestión es que, o sea, en aquella ocasión estuvo mal y ahora también está mal. Vamos a dejarnos ya, o sea, no podemos estar por ahí indignándonos por cuánta tontería hay, pero cuando pasan cosas como esta, entonces hacer silencio, ¿verdad? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Pero
y
bueno.
Juanjo, espérate, eso era una estrategia que se usaba antes mucho en los 80 y los 90, porque, ¿sabes? Tú mencionas el caso de Batia y lo de Jennifer que está pasando, pero busca y fueron muchos los que se tiraba ese tipo de insinuación en su contra cuando corrían, típicamente para la alcaldía de San Juan, por alguna razón ocurrió... Así me viene a la mente en tres ocasiones, mínimo. Pero eso era una época donde había un tabú contra el anuncio, contra el asunto este de los LGBT. Pero ahora que hay una apertura, que es un escenario distinto, ¿por qué tratan de usar esas técnicas de antes?
Yo creo que hay una creencia, y creo que no está muy lejos en términos de que sabes que quizás en estudios del sentir de la gente se encuesta constantemente y todavía hay ese sentimiento, ¿verdad? En muchos de esos estudios se refleja que hay un sentimiento bien conservador en Puerto Rico, que aún con toda la apertura que hay con relación a esto de la comunidad LGBT, la realidad es que aparenta ser que el grupo o el sector no tanto religioso, pero también sí, religioso y conservador, es gigante. Y entonces, por eso es que tú ves cosas como el asunto este de lo del aborto, ¿verdad? Sí. En el Senado, donde los que están defendiendo la medida para prohibir el aborto, pues se van de pecho y le pueden caer encima todos los que quieran, pero tienen unas encuestas, tienen unos números donde ellos entienden, yo no sé si están correctos o no, pero lo que ellos entienden es que la mayoría del pueblo está de acuerdo con ellos, ¿verdad? Que es más conservador. Por lo tanto, si tú piensas así, si tú estás legislando o estás actuando en la política a base de la creencia de que la mayoría del pueblo es conservador y que todavía ve la cuestión de la comunidad LGBT como un pecado, como algo inaceptable, pues entonces haría sentido que muchas personas que puedan, ¿verdad?, pertenecer a esa comunidad y que estén tapaditos de closet, como dicen por ahí, pues traten de llevar una imagen de que no, mira, yo pues y para esto pues me voy a casar con una persona del sexo opuesto. Puede pasar, ha pasado, nada. Sí, sí. Vamos, hay mucha gente que después de que estuvo años casado resultó que salieron del closet, como decimos, ¿verdad?, de forma coloquial. Y esa es una realidad. Pero el punto es que sí, yo creo que hay gente que está tirándole a los gays porque están convencidos de que la comunidad conservadora es mayor y les va a dar el apoyo. Yo no sé si eso va a ser así, ¿verdad? Yo creo que están estirando demasiado el asunto. Pero la verdad es que ahí, por ahí es que viene esta justificación. Lo que sí sorprende, en mi caso, ¿verdad?, que me sorprende en esto, es que haya personas que han luchado por mantener, lograr esa igualdad, que haya ese respeto, esa apertura hacia todos los sectores, independientemente de si son LGBT o no, y que de pronto...
Son ellos los vengan, que están usando esa técnica.
Sean ellos mismos. Sí, sí. O sea, pero ven acá. O sea, la verdad es que es inaceptable, es asqueante, y lo único que merece es el repudio. Y lo digo, mire, yo no sé, no conozco la intimidad de nadie, la mía y si acaso. Así que yo no voy a estar... Sí, o sea, lo que voy es que yo no me voy a meter en esto a defender o a negar o a confirmar algo que no sé de nadie.
Sí, porque eso no es lo que tú estás defendiendo. Tú lo que estás defendiendo no. Es el asunto de que se use este tipo respeto. De acusación.
Ajá. Y tiene que haber respeto. O sea, pero mira, no te vayas tan lejos. Vamos a olvidarnos un momento de la cuestión del LGBT y todo esto. Vamos a la cuestión de la corrupción. Pasa exactamente lo mismo. Aquí la gente se dispara que fulano es corrupto o corrupta sin evidencia, sin nada.
Porque te marca rápido, porque enseguida, ¿sabes?, eso tú lo tiras y pega. Donde caiga, queda pegado.
Así es. Así es. Y yo no entiendo. O sea, Me molesta, o sea, me indigna y me molesta. Pero bueno, me queda un minutito antes de ir a la pausa. Pero quería mencionarte, mira, lo del COVID, que hace tiempito que no lo mencionaba. Hoy se reporta una muerte. Siempre que empezamos una semana, pues por el fin de semana no se reporta tanto, a veces cero, una. Sí. Y luego que empiezan a subir nuevamente, 359 hospitalizados, 32.81 de positividad. Eso es como medio punto porcentual por debajo de lo que estaba la semana pasada. Pero
no que sabrá que te escucharon el viernes. O sea, yo no recuerdo si lo mencionamos al aire, creo que sí, pero lo habíamos hablado fuera en varias ocasiones que tú te estabas quejando en tu viaje a París, que para poder volver a Puerto Rico te tenías que hacer una prueba de COVID el mismo día, era, ¿verdad? O algo así.
El día antes.
Y que eso, Estados Unidos era el único país que estaba pidiendo ese requisito y tú estabas molesto con eso. Uh-huh. Pues ese mismo viernes por la tarde, Casablanca anunció que a partir del domingo, entiéndase ayer, ya no es requisito hacerte la prueba. Claro, estaban esperando que tú te la tuvieras que hacer porque a ti cada vez que te puede salir algo mal, vamos a decirlo, te sale mal.
Bueno, vamos a una pequeña pausa. No se me retire nadie. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, hoy es la emisión del 13 de junio de 2022. Y vamos a otro tema, Contreras, que me resulta también muy importante que toquemos, me llama bastante la atención. Y es sobre lo siguiente, te voy a leer el titular. Uh-huh. Dice... Alcaldes buscan moratoria de la Junta de Supervisión Fiscal o decretarán un paro en los municipios. Abajo dice esto con el fin de intentar atrasar la eliminación del fondo de equiparación. Okay. ¿Tú leíste la nota?
Sí, no la entiendo. Digo, entendí lo que dicen, no entiendo la lógica de lo que quieren hacer, pero descríbela a la gente para los que no la hayan leído.
Bueno, nada, mire, voy a ir lo más simple, lo más sencillo posible. Hay un fondo de equiparación, ¿verdad? Ese fondo, pues, se divide entre los distintos municipios para ayudarlos, y se trata de ayudar principalmente a los municipios más chavaitos, ¿verdad? Uh-huh. Los que menos dinero logran generar.
A los que no pueden vivir sin ayuda.
Los que no pueden vivir sin ayuda, exacto. Y esos municipios, que estamos hablando que podría ser unos 30 municipios, ese fondo antes sobrepasaba los 350 millones anuales, ahora se mantienen unos 88. Pero la cuestión es que ese fondo tiene, como dicen en la propia nota, tiene sentencia de muerte para el 2024. Ese fondo se va a eliminar. ¿Qué significaría eso? Bueno, pues que los municipios tienen que generar sus propios ingresos, ¿verdad? Cada cual, bueno, si generaste poquito, pues generaste poquito. Si generaste mucho, pues generaste mucho.
Nada, y si generaste nada poquito, de que pues tienes que gastar poquito.
Bregar con ese poquito, sí. Claro. Pero los municipios que en su gran mayoría dicen, mira, eliminar eso desde ahora, pues está bien fuerte, nos va a dejar pelado y a lo mejor vamos a tener que cerrar, pues le están pidiendo a la Junta de Supervisión Fiscal. De hecho, han tenido el apoyo del gobernador, que sí. Ha tratado de que la Junta pues retrase esa eliminación del fondo. Pues han dicho, mira, si no me cumplen con esto, nos vamos a reunir con ustedes mañana, que eso fue ayer que
lo dijeron. Hoy en la reunión, tiene una reunión, y si no me das esto, me voy en paro.
Cierro.
Voy a cerrar el municipio.
Nos vamos a ir a huelga.
Y vamos a dejar de dar los servicios. La Junta,
o sea, ¿qué significa que esa huelga?
Fíjate, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Gracias por apoyarnos.
Sí, para empezar, me llama la atención que se solicite una reunión ya con esta amenaza.
Sí.
¿Verdad? Porque normalmente usted lleva eso allí y luego sale y dice, no, y yo le dije a ellos sí, que si no hacen esto, mira, pues
si no,
voy
no
a hacer
puedo,
esto.
Punto.
Pero de antemano yo me voy a reunir con fulano y si no me acepta me voy a huelga.
¿Y cuándo van a salir de la huelga? Porque ese es el otro problema. Esto es como la guerra, como cuando Estados Unidos entró en Afganistán. Si no tienes un plan de salida, es complicado. O sea, tú tienes que decidir y dices, yo voy a hacer esto hasta que ocurra esto. Ajá. Y si la Junta nunca la aprueba, ¿van a dejar el municipio cerrado? ¿Y qué significa el municipio cerrado? ¿Van a dejar de dar los servicios, pero también van a dejar de pagar los salarios a los empleados? Porque si no tienen chavo y dicen que no pueden dar los servicios, pues entonces me imagino que lo que van a hacer es reducir la nómina al mínimo. Pero yo estoy seguro, bueno, que no van a dejar de dar los servicios. No, no. Digo, de darle los cheques a los empleados.
Claro.
Así que no hace ningún sentido. Y yo estoy seguro que incluso, y de esto me imagino que hablaremos ahorita, pero los dos candidatos en las elecciones especiales que ganaron ayer, ahora al ver este panorama, deben estar pidiendo recuentos. Chequea, que yo creo que el segundo fue el que ganó.
Eran bromas, señor, como en la canción.
Sí, pero...
mira, ok, yo soy alcalde, Dios que prenda, y... De pronto, pues, surgió esta situación.
Nunca digas, de esta agua no beberé.
Créeme que de esa no voy a beber. Pero, y de pronto, pues, surge esta situación y llegamos a un acuerdo, la asociación y la federación, donde la preside la asociación el PREPRE y todo esto, y deciden que van a ir a un paro. Uh-huh. Okay. Paro, dice, una huelga o paro. Ok. Entonces, obviamente no puedo quitarle los sueldos, no puedo paralizar los sueldos a todos mis empleados.
Pero que eso es lo que implica el paro, porque te estás quejando porque no tienes chavos para pagarle. O sea, peor es esto. Decir, yo lo voy a seguir pagando, pero que ellos no hagan su trabajo. O sea, ¿qué tipo de paro es eso?
Bueno, pues me da la impresión
de que eso no es un paro contra la Junta, es un paro contra el pueblo, Juanjo. Eso es contra el pueblo. O sea, decir, yo no tengo dinero, yo necesito más dinero, pero lo voy a seguir pagando a la gente que se supone que hagan cosas por el municipio y no las hagan. Eso es una irresponsabilidad del alcalde que lo decida.
Ok, pero mira lo que dice aquí. El paro consistiría en que las legislaturas municipales aprobarían resoluciones para detener los trabajos en los ayuntamientos con el fin de intentar concienciar a los miembros de la Junta de la necesidad de que se detenga por el momento el desangre del fondo.
¿Y si se da cuenta la Junta de que no hacen falta algunos municipios? Y si lo que crees es la conciencia de que, fíjate, tal sitio cerraron y el municipio sigue corriendo, las tiendas están abriendo, porque allí a la gente, pues, antes era recoger basura, pero pues ahora ellos tienen que pagar, así que quien lo paga es el mismo cliente, el comercio. O sea, porque antes la basura la recogían todos los municipios gratis, ahora no, ahora hay un montón de sitios que tú pagas. Yo vivo en un condominio y nosotros tenemos que pagar porque nos lleve la basura, eso no lo hace el municipio. Y eso de toda la vida, ¿sabes? Desde que me mudé aquí, en los 90. Y, ¿sabes? volvemos, no hace ningún sentido. ¿Qué conciencia le quieren crear a la Junta? Si todo lo contrario, son las conciencias que quiere crear la Junta. ¿Sabes? La Junta quiere demostrar que no hace falta.
Te estoy escuchando.
Sí, la Junta quiere demostrar que ellos no hacen falta y ellos van a decir, sí, vamos a hacerlo ahora para que lo vean así nosotros cómo corre esto. Y estamos hablando de 30 municipios que están finitos. Sí. Pero aquí nadie quiere que le quiten su municipio. Y claro, yo te tengo que decir, definitivamente todo el mundo dice que hay municipios de más, pero no toques el mío. Sí, ¿sabes? Sí, porque sí. Yo estaría de acuerdo con eso, pero a San Lorenzo que no lo eliminen. Yo que soy de San Lorenzo. Sí. Y yo estoy seguro que a ti te pregunta y dice, sí, eso que Naranjito sea una Corozal, pero tú que no te quiten Corozal. ¿Cómo era? Corajito.
¿Pasa? Sí, el corojito. Sí, para que no suene tan, ¿verdad? Tan fuerte. Pues, ¿verdad? Pues era de Corozal, el Naranjito y el Corojito. Muy bien. Uh-huh. Pero la cuestión es que vamos, ok, los municipios. Ajá. Vamos, hay que hacer una distinción bien importante aquí, Contreras, porque hay municipios y hay municipios, ¿verdad? Sabemos que hay unos municipios que son boyantes, que tienen una economía fuerte, y siempre uno puede empezar por Bayamón, que Bayamón es como que la meca de los municipios exitosos.
De que todo está bien, ¿sabes?
Sí. Entonces, pues, pero también están otros municipios grandes como Guaynabo, San Juan, que es la ciudad capital, aunque no sé cuánto dejó Carmen Yulín, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que son municipios que podrían, dentro de la industria y las patentes y todo esto, pues, generar unos ingresos, obviamente, mucho más grandes que lo que genera. Tú recordarás que en el cuatrenio pasado, el municipio de Sidra, que era un municipio boyante, cerró la Pepsi, ¿era? ¿Pepsi o Coca-Cola?
Pepsi.
Sí, cerró y ahí tuvieron que reducirle los salarios a medio mundo, hubo despido, la economía que colapsó. O sea, dependían prácticamente de esa fábrica en particular. Así que estamos hablando de vivir, ¿verdad?, en el día a día y era bastante finito. Entonces, vamos a un pueblo como, vamos, para no irme tan lejos, me voy a Corozal, que es mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué Corozal es un pueblo pequeño, no tiene grandes empresas, hay unas fábricas allí, claro. Yo recuerdo que en un momento dado estuvo esta gente de la costa que tienen el cocodrilito, pero eso hace muchos años, hace como 20 y pico, 30 años.
Sí, yo no sé si la gente todavía usa esa ropa. Pues eso estuvo de moda.
Cara, ¿qué?
Sí,
cara.
Por eso, pero esa estaba de moda, la usaba todo el mundo, pero ahora como que hay otras marcas que son las.
Sí, hay de todo. Sí, pero, de moda. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Había un poco más, era más boyante. Ahora, pues no se ve tanta actividad comercial y claro, hay unas cuestiones naturales, ¿no? Porque se abrieron unos expresos y eso pues hace que la gente pueda tener más acceso a pueblos que son más boyantes, que tienen más centros comerciales y pues en vez de ir al casco del pueblo a comprar en la ropa, pues van a Bayamón o van
a San Juan. Sí, y el Ibu, lo que compra el de Corozal lo compra en Bayamón y ese Ibu se queda con el municipio de Bayamón porque es donde se usó, claro. Se compró.
Entonces, claro que tienen unos retos bien grandes. Yo creo, mira, que esta situación... Si se mira de manera objetiva y con una buena visión, puede servir de catapulta, ¿verdad? De trampolín para que se comience a generar dinero en los municipios de una manera diferente, ser más creativos, ¿verdad? Y vamos, para empezar, los municipios tienen que permitir que las personas puedan establecer sus negocios sin tanta burocracia, ¿verdad? Que porque en la medida en que tú promuevas que la gente pueda establecer negocios de manera rápida y eficiente, más rápido no solo empiezas a generar lo de las patentes, sino que también generas una economía mayor.
Sí, pero mira, ahí también hay que tener cuidado, porque aquí rápido, para desarrollar, ¿verdad?, los distintos municipios, enseguida viene y se tira legislación que... Cuando tú montas el negocio, pues te vamos a liberar de que no paguen las patentes municipales por tantos años. Entonces afecta al municipio. O sea, porque también aquí a nivel central se toman decisiones que afectan al municipio.
Claro. Sí, por el populismo.
Se ponen a hacer medidas sin contar con el municipio de que yo te voy a liberar para que no le tengas que pagar esto al municipio. Y así no hay forma de que el municipio eche para adelante.
Claro, porque ahí están hablando de la idea de que pueda generar empleo y qué sé yo, pero la verdad es que necesita generar dinero para el municipio para que pueda operar. Esa es una realidad. Y entonces, lo de las patentes, yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de concesiones, de no pagues patente por tanto tiempo, eso no. Pero sí yo creo que, por ejemplo, yo te digo por experiencia propia, Yo he tenido varios negocios, algunos que me han ido bien y otros no, vamos. Y hay que seguir intentándolo. Y hay veces que he gastado más en gestoría, visitando lugares, sacando documentos, pagando sellos, y el tiempo que uno pierde, y en ocasiones pagando renta de un local por meses y hasta años, en lo que completa un proceso sin todavía tú generar un vellón. Y entonces, en la medida en que puedas resolver eso, pues puedes generar una economía más boyante.
No te preocupes, que ahora con el paro, ahora sí que no va a haber quien pueda hacer un negocio.
Pero entonces, claro.
Imagínate con los racionamientos, que entonces haya que empezar a repartir agua por los campos y barrios, que eso típicamente el municipio toma mucho, ¿verdad? Un de estos principal, ¿sabes? Son, claro, son actores. Claro,
protagónicos.
Y, sí. Esa era la palabra. Son, ¿verdad? Protagonistas en ese asunto. Y que digan, no te voy a llevar agua porque no estoy en paro. Porque hasta que la Junta pestañee, a ver quién pestañea primero. Sí. Eso, alcalde, créeme que las próximas elecciones viene aquí cambio. En todos los municipios va a haber cambio de alcalde.
Sí, sí, sí. Eso a mí no me parece que vaya a funcionar. Pero te decía, por ejemplo, hay municipios, particularmente los municipios pequeños en la montaña, uh-huh, ¿verdad? Que es más campo. El tipo de negocio que uno tiende a ver que van saliendo son, por ejemplo, los del chinchojeo, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Esos chinchojeos mueven. Pero si empiezas a cejarlos a las 7 de la noche, vamos, no digamos a las 7, a las 11 o a las 12 de la noche, porque por la cuestión de la criminalidad y qué sé yo, que nada. Que todos sabemos que se traduce entonces a titulares que digan que cometieron los crímenes a plena luz del día. Sí. Pero la cuestión es que, volvemos, es una serie de eventos y situaciones que dificultan el que se mueva de manera boyante la economía en los municipios. Y entonces eso evita que sean autosuficientes. Y en parte yo creo que ese fondo de equiparación, que yo no soy experto en esto, yo estoy mirando desde la grada. Uh-huh. En la medida en que los municipios entienden que ellos como quiera van a tener el dinero, pues no van a tener estas iniciativas ¿verdad? Creativa para que se pueda generar una mayor economía, mayor actividad económica en su municipio. Esa es una realidad. Y la verdad es que, ok, el municipio, volvemos a Corozal, cierra. Mañana dice que cierra, pero deja a los empleados trabajando, ¿verdad? Porque es cerrar en términos de dar servicio.
Sí, es que van a ir allí a mirarse las caras porque no van a hacer su trabajo.
Entonces, ¿qué hacemos?
¿Pero, bueno, ¿pero tú crees que el que no es empleado municipal va a estar contento con eso?
No. ¿Sabes? Ni siquiera el empleado municipal, o sea...
Es son vacaciones.
Hay que ver. Y por ejemplo, ¿qué van a hacer? Pues tumbarán los empleos de verano, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad que son cositas que se hacen más o menos once in a while? Porque el resto es pues recoger la basura, pintar, asfaltar, hacer la pausa.
Sí, eso te iba a decir, estaba buscando cómo acomodarlo, pero. Sí.
Bueno, voy a hacer la pausa, regresamos en breve. Todavía nos queda un poquito más que discutir con ustedes, así que no se me retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, ahora la parte final de A plena vista, la emisión de hoy, 13 de junio de 2022. Tengo que ir a un tema importante, pero no quería dejar pasar Contreras. Hoy hubo una situación bien lamentable, ¿no? Y debe ser, wow, impactante. O sea, un joven que arrojó 19% de alcohol
punto
en la 19, sangre.
Punto 19.
Por ciento de alcohol en la sangre y atropelló a un peatón, pero parece que el golpe fue de tal magnitud que le arrancó las piernas y lo llevó en su carro encima del bonete con parte metido por el cristal. Dice que hasta su masa encefálica cayó en el asiento trasero. O sea, y siguió conduciendo hasta su casa. Que según la policía fueron como unos 10 minutos adicional, o sea...
¿De donde ocurrió el accidente hasta donde llegó?
Sí, o sea, ¿hasta qué punto de intoxicación?
Vamos, porque el punto 19 cuando lo chequearon, porque fue que la mamá se dio cuenta de que vio, ¿verdad?, los restos en el carro. Pero sí. Ya debe haber llamado, o sea, pero quién sabe si pasó una hora, dos horas, uno no sabe si la señora llamó rápido o cómo fue el asunto, ¿sabes? Que en su momento debía estar con un valor mayor. Y es lo que siempre se dice. No mezcle conducir con beber. Ay, no, ¿sabes?
Sí, pero cuando estás en ese nivel, digo, vamos, yo no sé, se puede especular muchas cosas, ¿no? Si además de alcohol tiene otra cosa en la sangre. Sí, pero sí. Es que, o sea, mire, todos hemos sido jóvenes y hemos cogido nuestras humas, vamos. Y uno sabe hablas, que cuando...
¿Qué es eso?
Y cuando uno pasa un susto, uno de los chistes más comunes en el pueblo es: el susto fue tan grande que hasta la juma se me fue.
Sí, sí.
Porque es así. Y si te llevaste a alguien enredado al punto que lo picaste en pedazos y te lo llevas encima del bonete y el cristal por ahí para abajo y no te diste cuenta, mi hermano, o sea, usted está en un nivel, usted estaba muerto en vida.
Sí.
O sea, y es lamentable, vamos, para todas las partes, porque inclusive no solamente la persona que fallece y su familia y todo esto, lo que le espere a este joven, ¿verdad? En términos de ¿verdad? De la justicia, la propia madre, o sea, ¿cómo ¿sabes cuán impactante puede ser que salga uno a donde llega su hijo y ver el carro con un pedazo humano, un torso pegado? O sea, esto no es poca cosa. Así que, nada, no quería dejar de mencionarlo porque, aunque aquí hay accidentes todos los días y todos son lamentables, pero de veras que esto es bien, bien impactante. Pero bueno, vamos al otro asunto que yo creo que vale la pena.
Vamos, Juanjo, espérate, perdona. Ajá, yo creo que le sirva de ejemplo porque todo el mundo sabe que ese joven salió a celebrar, a fiestar. No tenía la intención de tener un accidente, no tenía la intención de atropellar a alguien, no tenía la intención de asesinar a alguien. Uh-huh. O sea, era lo más seguro, la estaba pasando muy bien donde estaba antes. Y mira cómo terminó. Gente, cojan el mensaje.
Así es, así es. Pero bueno, vamos entonces al otro asunto que no me puedo retirar hoy de la radio sin decir, sin mencionarlo. Mire, la semana pasada, ¿verdad? Ya al final de la semana, pues se forma un bollete porque la administradora de ASG, ¿verdad? De la Administración de Servicios Generales, Carla Mercado, pues en una entrevista radial, en otra estación, dice: no, porque están pasando cosas y todo esto, y empieza a hablar, y dice: ahora mismo, de la oficina del portavoz alterno del PNP en la Cámara, de Rodríguez Aguiló, a mí me llamaron para, o sea, llamaron a nuestra
agencia. Hace como un año, creo que dijo.
Sí, hace como un año.
Sí, sí.
Para presionar, para que le diéramos por encima en una subasta, y le diéramos una subasta a una compañía, no sé si era de asfalto o algo así.
Creo que de asfalto.
Entonces, sí. Y entonces,
raro, esto, sí. Los de asfalto ahora están de moda.
No, es que... sí, 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 pero... Nada, es que me trataron tantas cosas por la mente, pero es que... Sí. Bueno, la cuestión es que pues se forma el bollete. Imagínate, o sea, estamos hablando de un caso que hay que mirarlo con detenimiento. Entonces, empieza uno a mirar todos los elementos y entonces Gabriel Rodríguez Aguiló dice hoy, mire, yo no voy a renovarle el contrato al empleado que supuestamente llamó. Estamos investigando.
Todo el mundo niega que haya llamado, porque él dijo, todos los empleados dicen que ellos no han hecho la llamada,
que
pero...
ellos no han llamado. Pero, ok, vamos a tomar esto fríamente, vamos a olvidarnos de quiénes son los protagonistas. Vamos a un momento a mirar esto. Usted administra ASG, por ahí pasan las compras, ¿verdad?, del gobierno, los contratistas, o sea, tiene una responsabilidad.
Servicios y productos.
Sí, servicios, productos, claro. ¿Y qué pasa? De pronto llaman supuestamente de la oficina de un legislador importante, supuestamente para presionar. Ok. ¿Tú
ahora qué presionar?
Claro, pero tú fuiste secretario de.
Por eso,
de
¿sabes? Gabinete. Eso, ¿qué claro, presionar?
Que te llamen, claro. Sí, elabora, porque creo que puedes aportar más que yo ahí.
O sea, es que la llamaron y le dijeron: mira, Fulano, dale un contrato. O fue una llamada de, mira, que a fulano se llevó la subasta y no acaban de firmarle el contrato, chequea, a ver, porque es un tipo bueno, ¿sabes? Es otro tipo de llamada que puede ocurrir y que no necesariamente es el, ¿verdad? La de amenaza, sino la de levantar bandera contra esto lleva tiempo esperando y hay un servicio. Y esas pueden ocurrir y no es tan mal. Sí, es una intromisión indebida porque nadie debería estar llamando a la agencia que da el contrato. Pero tú sabes que a veces los contratos se aguantan y que hay que darle seguimiento. Así que esa parte no está clara. Por otro lado, ¿por qué si ella entiende que eso fue algo indebido, por qué no hizo una denuncia en el momento? Porque estamos hablando de algo que supuestamente ocurrió hace como un año.
Como un año.
¿Y por qué no hizo la querella? Porque si es algo indebido, tú tienes que hacer la querella. pero no, es como que tirarlo así casualmente en una entrevista. O sea, hay, pues hace falta datos.
Déjame añadirle.
De verdad,
déjame
hace
añadirle.
Falta datos, dame datos.
Vamos a añadir a lo siguiente. Si yo, jefe de agencia, me llama un camblower number two, de una oficina, de quien sea,
sí,
que no es el líder, no es el legislador que te llamó, es un supuesto soplapote, ayudante, cargamaleta, llámalo como te dé la gana. Vamos, un asesor, para que suene bonito. Un asesor me llama. Y yo entiendo que está incorrecto. Yo, lo primero que hago es llamar a ese legislador.
Sí.
Mire, me llamó fulano. Lo primero que quiero saber, ¿me está llamando de su parte?
Sí, sí.
Vamos a empezar por ahí. Y de ahí usted va elaborando. Y si no fue de su parte, mira, fulano me está llamando y eso no está correcto. Vamos, uh-huh. Usted empieza por esa parte. Ahora, si usted no hizo eso y usted se guardó esa información durante un año, estamos partiendo de la premisa de que fuera correcto lo que ella está diciendo, que no lo sabemos. Usted va a la radio y por las razones que sea, entiende que debe mencionarlo. Yo, si hubiese sido yo, hubiese dicho, mire, nosotros hemos llegado a recibir llamadas de ayudantes de legisladores y me voy a reservar el nombre porque
sí.
No he hablado con ellos. No sé si eso, ¿verdad? De verdad llamó en nombre suyo con su anuencia. A lo mejor fue algo que se abrogó.
¿Y la llamaron a ella o llamaron a alguna ayudante?
No, parece que fue, sino a un ayudante de Rodríguez Aguiló llamó a otro ayudante de Carla Mercado. Mire, o sea,
sí.
O sea,
el mensajero.
Y entonces, pero mínimo, si usted tiene esa evidencia, usted lo denuncia. Usted hace, forma el revolú. Pero usted no espera un año y le tira la caca. Olvídese usted si es Gabriel Rodríguez Aguiló, Tatito Hernández, quien sea.
Pero te falta un dato.
Me falta mucho.
No, te falta uno de los que sí ha salido. Ajá. Que supuestamente es que parece que están pidiendo que la investiguen a ella, en la cámara.
Sí.
Y por eso es que surge, ¿sabes?
Y se disparan esta maroma.
Sí, ¿sabes? Pero entonces está mal de parte de ella. Ahora, si es que entonces guarda el misil para los días de lluvia.
Supongamos que fue cierto, vamos. Supongamos que todo lo que ella dice es cierto. Que un tipo que a lo mejor acostumbraba a llamar de parte de Rodríguez Aguirre, ya lo conocían, vamos. Mira, otra vez el muchacho este de la oficina de Sutano, fantástico, que de verdad llamó, que ellos de verdad recibieron la llamada, que ellos de verdad se sintieron que era algo indebido. Ella tenía que denunciarlo. No estamos hablando meramente de llamar al legislador o al presidente de la Cámara o a quizás. Ella tenía que denunciarlo. Así que si no lo hizo en ese momento, pues entonces fue irresponsable. Porque lo que correspondía era eso. Ahora, si ella entendía en ese momento que, mira, vamos, yo me sentí que eso era incorrecto, pero vamos, esto no va a parar en nada, así que yo no voy a decir nada, pues tenía que también quedarse sin decir nada. No puede venir un año después.
Sí, era que si se va a quedar callada, era quedarse callada.
Claro, o sea, a mí me parece que eso habla muy mal de ella, que vamos, yo no la conozco, honestamente, y de lo que he visto desde que la nombraron, y me parece una persona competente, muy competente, y de algunas de las posturas que ha tenido públicamente, ¿verdad?, de las que uno puede leer, porque yo no estoy allí, he visto cosas que a mí me han agradado, que creo que, ¿verdad?, me parece que va por la línea correcta.
Sí, que ya tiene un puesto, vamos, para que la gente sepa, que es a término, un puesto que se le dio por 10 años, así que ella no está a la merced de los cambios de administración, ella no tiene que responderle, por ejemplo, al gobernador. O sea, porque no es que él sea el jefe directo de ella, ¿sabe? Él no la puede despedir, ¿verdad? Porque no es un puesto de confianza, como digamos los puestos de los directores y secretarios. Uh-huh. Así que ella tiene ciertas libertades, pero también hay que saber usar esas libertades.
Claro. Me acordé de Spider-Man, bendito. Sí. Un gran poder viene con una gran responsabilidad.
Sí, pero eso viene de antes de Spider-Man. Eso lo había dicho Winston Churchill, y creo que en la época de los griegos también había una expresión parecida.
Del
tío Ben. Con un gran poder viene una gran responsabilidad.
Exacto. Esa frase. O sea, si yo le digo a los que me están escuchando, especialmente a los jóvenes, le digo que eso fue Winston Churchill, bendito.
No sabe quién es Winston Churchill.
No. Me va a decir, no, es que yo fui a Newport. Bueno, la cuestión es que me parece que tienen unos elementos aquí que no se sostiene. Y aún el problema de esto es que en el momento en que lo hace y de la manera en que lo hace, aún si hubiese sido cierto, no gana. No, o sea, a mí no me inspira esa confianza de decir, caramba, fulana hizo una denuncia importante. O sea, sinceramente, me luce como un chisme.
Sí.
Y volvemos, pudo haberse dado, pero ustedes recordarán cuando el caso de Conchita allá en Salud, en Salud fue, ¿verdad?
Sí.
Sí, cuando, pues, ella tiró para adelante, dijo, mira, a mí me llamaron, me dijeron esto y esto, esto. Pues fantástico. Yo no sé si todo fue cierto o falso, no lo sé. Pero en el momento en que sucedió, la formó. Y de hecho puso la renuncia.
Sí.
¿Sabes? Pues ahí uno dice, wow, fulano se fue y dijo que pasó esto, fantástico. Pero, no sé, bajo estas condiciones, y vamos, y déjame hacer una pequeña admisión aquí, porque a mí me gusta que la gente esté clara conmigo. Yo conozco a Gabriel Rodríguez Aguiló desde que empezó como representante allá en el 2005. Lo que conozco de él, porque ustedes saben que uno nunca sabe todo de la gente, me parece una persona decente, aparte de que es un gran líder, es un tipo competente.
Sí. Nunca está en chisme, de este tipo de chisme. ¿Tú nunca lo has oído que Rodríguez Aguiló esté en ese tipo de noticias de chisme, sabes? Es una persona, ¿sabes?, que está velando por los ciudadanos a los que él representa y que creo que gana cómodamente también, ¿verdad?
Sí, de hecho, creo que va a correr ahora por acumulación.
Okay.
Y nada, me parece que cuando uno pone, ¿verdad?, hay que poner también la balanza eso. Y vuelvo y le digo, no me considero perjudicado por esto.
Que hay empleados que se toman, ¿sabes?, unos poderes a veces que empiezan a llamar a ellos por su cuenta y no es porque tenía la instrucción de su jefe, de Rodríguez Aguiló, ¿sabes? Porque de que los hay, los hay.
Así mismo es. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, Contreras y amigos que nos escuchan. Mañana, si Dios quiere, a la misma hora por aquí. Así que, nada, nos escucharemos mañana. Que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.